Algunos estudios aseguran que el 70% de los españoles son hipocondríacos digitales, o sea, personas que buscan los síntomas de una dolencia, una enfermedad o un problema en Internet y ellas mismas se autodiagnostican. Todos tenemos en nuestro entorno a alguien que vive angustiado por si tiene una enfermedad o está convencido de que la sufre sin acudir al médico. Es el caso de Pedro.
Pues 3 veces a urgencias porque me dolía la tripa y, bueno, diciendo que tenía apendicitis porque me dolía en esa zona y, bueno, pues pasarme corriendo toda la cola de las urgencias, pues las 3 veces, ¿no? Pues la verdad es que luego no fue nada en ninguna de las 3 veces, ¿no?
La hipocondría es la preocupación extrema por la salud, un trastorno de ansiedad. Es la forma que muchas personas tienen de proyectar la angustia en un síntoma físico. Viven en constante estado de alerta, controlando su cuerpo y haciéndose todo tipo de pruebas.
Sí que es cierto que sí suelo agobiarme bastante y, bueno, la parte mala es eso, que cuando estás fastidiado de verdad, pues nadie te hace caso, ¿no? Nadie te cree porque, bueno, pues como estás siempre con la misma historia, pero, oye, al final lo bueno de esto es que, bueno, pues la salud, por lo menos, pues te agobias, pero, bueno, si luego no es nada, pues por lo menos la salud está bien.
En el caso de Rosalía es su marido el hipocondríaco. El patrón se repite. Cualquier alteración de su cuerpo, una mancha, un bulto, una dolencia, ya le hace pensar lo peor.
Es el peor enfermo porque piensa que tiene todo. Le duele en el brazo y me dice, ¿no será cáncer? O le sale un lunar y ya piensa que también que es cáncer.
Cuando enferma, la situación se complica. Prefiere no tener contacto con las personas por si se contagia, lo que hace la convivencia mucho más complicada.
Cuando me resfrío yo, no me deja acercarme a él, ni darle un beso ni nada. Y, por ejemplo, cuando estuvimos enfermos por COVID, él me dijo que teníamos que estar en cuartos separados porque mi carga viral era aún mayor que la de él y le iba a poner más enfermo.
Con los años, Rosalía ha normalizado la actitud de su marido y trata de comprenderle y ayudar para que no se sienta con tanta angustia. Incluso le anima a ir al médico para que se quede tranquilo.
Después de 10 años de estar con él, ya me acostumbré. Intento tranquilizarle, decir, no pasa nada, no va a ser nada. Muchas veces necesitamos ir al doctor para que lo pueda ver y sentirse más tranquilo, porque si no, lo va a seguir pensando.
Lucía es enfermera y atiende a varios pacientes hipocondríacos. Cada vez hay gente más joven. Hace unos días llegó a su consulta un chico de 22 años explicándole que creía que tenía una enfermedad grave. Le hicieron todo tipo de pruebas y todo salió bien.
Era curioso porque era un estudiante de medicina, que a priori puede parecer que estudiar medicina y ser hipocondríaco es la peor combinación que puede haber. En este caso estaban estudiando afecciones del sistema respiratorio y nos consultaba diciendo que pensaba que podía tener una de estas patologías. No encontramos ningún signo que respaldase los diagnósticos que él estaba barajando.
Lucía sabe que estas personas sienten cada síntoma, que su preocupación es real. En ocasiones el paciente pide cambiar de médico o de enfermera porque no está de acuerdo con los tratamientos o los diagnósticos.
En atención primaria esto a veces ocurre junto con una solicitud de cambio de cupo porque la confianza en el médico queda deteriorada y prefieren que a partir de entonces se les atienda por un profesional distinto.
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué ocurre en la mente de una persona tan hipocondríaca?
Pues mira, Ángel, lo que ocurre es que tienen una gran carga de sentimiento de incomprensión al ver que los demás no perciben la enfermedad que él está convencido de tener. Y además estas personas manifiestan unos altos niveles de angustia que deriva de esa necesidad de encontrar un diagnóstico que explique esa sintomatología que sienten en todo momento. A nivel emocional, ese estado de alerta al que están sometidos constantemente les produce un gran desgaste físico y mental con alteraciones emocionales que afectan a su funcionamiento y también a ese desarrollo de las actividades diarias, sobre todo a la adaptación a su entorno. Además, les hace permanecer en un círculo vicioso porque se están reforzando constantemente esas creencias con la explicación que reciben de los médicos o de los familiares.
Oye, ¿cómo viven estas personas? Tienen que ser una angustia constante.
Pues sí, Ángel. Viven en constante preocupación y además en un convencimiento de que están enfermas o tienen mucho miedo a padecer alguna enfermedad grave. Casi siempre están en estado de alerta, chequeando constantemente su cuerpo y haciéndose pruebas médicas que confirmen la enfermedad que creen tener. Por ejemplo, ante una pequeña herida, una rojez en la piel, un simple lunar, necesitan ir al médico para que les asegure que no es nada importante. Así se van a sentir más aliviados, pero momentáneamente, porque inmediatamente van a ir en búsqueda de médico en médico, de un nuevo diagnóstico que confirme pues esa enfermedad que están tan convencidos de tener o poder tener.
En el caso de David, siempre ha sentido esa angustia de estar enfermo, pero no puede evitarlo.
Sí que recuerdo que de pequeño ya le decía a mis padres que me dolía algo, que quería ir al médico, y ya hubo un día que mi pareja se plantó y me dijo que tenía que ir al psicólogo porque no podía vivir con tanta angustia. Es algo que me ha ayudado, pero no me lo quito del todo. Sigo preocupándome cada vez que me duele algo, y si alguien al lado me dice que está enfermo, pues empiezo a sentir como los mismos síntomas.
¿Cuáles son las causas de la hipocondría? ¿Por qué?
No hay una causa definida, y sí existen algunas circunstancias que podrían derivar en una personalidad hipocondríaca, como por ejemplo si se ha padecido una enfermedad grave, haber vivido bajo una protección excesiva, aquellas personas que padecen de depresión o ansiedad, o que han pasado por situaciones extremas como pérdida de familiares o accidentes graves. También, Ángel, puede ocurrir que algunas personas presenten rasgos de patología como somatizaciones, ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos. Por lo tanto, son diversas las teorías que pueden explicar el origen de este trastorno, coincidiendo que estas personas tienen una gran sensibilidad para detectar señales corporales y son poco tolerantes al malestar.
En parte ya me has respondido. ¿Pueden existir otros trastornos asociados a la hipocondría?
Así es. Son más propensas a padecer trastornos como el de ansiedad, fobias o depresión principalmente, que junto con la angustia que sienten consecuencia de esa creencia de padecer la enfermedad o el miedo a sufrirla, les va a producir una gran inestabilidad emocional. Por lo tanto, es muy frecuente que coexista con un trastorno de personalidad.
Siempre, sea cual sea el tema del que hablamos, siempre acaba saliendo la familia. ¿Qué papel juega el entorno, la familia, de ese hipocondríaco?
Pues es importantísimo, puesto que el paciente no se inventa los síntomas ni su sufrimiento, sino que los vive como reales, y aunque las exploraciones no se encuentre unas causas físicas que lo expliquen, sí es muy importante que exista esa comprensión tanto de médicos como de familiares para que ese sufrimiento del paciente no se agrave aún más. Por lo tanto, el papel de los familiares es importantísimo, Ángel, siendo pacientes, escuchando con interés sin demostrarle demasiada preocupación y sobre todo ser muy comprensivo, mostrando empatía, que tengan esa sensación que siente su dolor, pero sin tampoco motivarle a la preocupación, ¿no?, tan obsesiva que muestran, intentando además realizar valoraciones muy positivas sin ser juzgados ante esas preocupaciones.
Marta es hipocondríaca y pasó una enfermedad que le hizo asociar después cualquier dolor a una recaída.
Hay que pedir ayuda, tanto psicológica como psiquiátrica, porque lo que no puedes permitir es que esta enfermedad controle tu vida. Tienes que hacer todo lo posible para controlarla tú a ella, y con ayuda es posible.
Me llama la atención que hay muchísima gente muy joven, y eso Internet tiene mucha culpa. ¿Te llega a la consulta alguien así y cómo se le trata?
El tratamiento de un paciente hipocondríaco no es fácil, Ángel. Es necesario un abordaje psicológico para explicar a ese paciente qué es lo que le está ocurriendo, romper con esos ciclos de reforzamiento que pueda obtener de la información que viene tanto de médicos como incluso de la familia, y sobre todo motivarle para que entienda el porqué de lo que ocurre y por qué está ocurriendo. Y sobre todo que el origen de su malestar no deriva de una enfermedad física, sino de un trastorno psicológico. Y uno de los objetivos que nosotros enfocamos más es en el entrenamiento, en la gestión de esas emociones para el control de la ansiedad y el aprendizaje en las habilidades sociales.
Pues tomamos nota. Calma, consulta y cuidado, que esto puede acabar en un serio problema de angustia. Todos los martes en La Linterna, salud mental con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora.
Gracias a ti y buenas tardes.
Chao.